La disidencia cubana enfrentó arrestos y golpizas durante el referendo constitucional.
Activistas de UNPACU denunciaron irregularidades en varios colegios electorales.
El exilio cubano recordó a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Representantes de 14 países del Grupo de Lima se reunieron en Colombia para tratar la crisis venezolana.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas a 4 gobernadores estatales venezolanos.
Cientos de heridos fue el resultado del intento de ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela.
El secretario general de la OEA calificó de cobarde e indecente las acciones del régimen de Maduro el sábado.
El presidente Donald Trump vaticinó que el líder norcoreano podría tomar la sabia decisión de terminar con el programa nuclear de su país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 25 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02. Como de costumbre, tenemos gran cantidad de informaciones de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo, pero vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
Arrestos y golpizas. Ese fue el escenario que enfrentó la disidencia cubana este domingo durante el referendo constitucional. El informe llega a través de Tomás Cardoso.
Arrestos de activistas, presencia de policía en colegios electorales y maltrato físico fue el escenario que enfrentó la sociedad civil cubana independiente durante el referendo constitucional llevado a votación este domingo.
Hay muchas personas golpeadas y en el caso de Ricardo Torres le partieron la boca, un ojo, le cayeron a tonfazo por la pierna, por los brazos, pues se encuentra bastante golpeado.
En la Isla de la Juventud, la joven estudiante de preuniversitario de Ayami, Salazar Pérez, explica por qué votó no.
Porque me pongo a pensar y digo, si hay un partido único, ¿cómo puede haber posibilidad de que yo pueda pensar de otra manera y que no sea de la manera que sea ese partido?
Y observadores también sufrieron el hostigamiento de las autoridades y la policía política, informa desde Palma Soriano Niurka Carmona y Osmén Velázquez.
Estamos alterados porque la misma policía fue los que nos entraron a piedra en el colegio electoral, Celia Sánchez Manduleva, aquí atrás de mi casa.
Fui por la policía política interceptado yo y mi esposa y entonces no nos dejaron llevar hacia el colegio electoral.
Y en el caso de la coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, Zelandia de la Caría Pérez Abreu, expresa.
Me detuvieron muchos observadores, no me dejaron participar a muchos observadores en los escrutinios. A pesar de toda esta represión, obtuve y estoy obteniendo resultados.
Y en La Habana, la televisión cubana transmitió sin darse cuenta el uso de una documentación no autorizada para ejercer el voto, explica Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
A las 8 de la mañana, en la circunscripción 57, en el colegio electoral número 3 del municipio de Playa, y donde aparece un ciudadano, Raúl Pérez Zamora, quien votó y fue admitido su ejercicio de voto presentando un carnet de militante del partido.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El régimen detuvo por la fuerza a sus opositores para que no llegaran a los colegios electorales, mientras coaccionó a los cubanos de a pie para que votaran por el sí en el referendo constitucional. Este informe lo escuchamos con Yolanda Huerga.
El opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que el referendo puso al régimen en apuros.
Que el régimen anda en apuros. Y esto es importante decirlo porque el régimen puede manipular totalmente las cifras. La asistencia en determinados colegios electorales que yo he observado, básicamente, doteo ciudadano. Aparece uno, aparece otro.
Aunque el voto en Cuba no es obligatorio, muchos temen señalarse por no ejercerlo.
Voto el sí.
Afirmó Blanca, residente en la calle 23, entre C y D.
Aquí todos somos trabajadores, todos pertenecemos al CDR.
Se arriesgó Mercedes mientras su hija la regañaba.
Porque yo tengo la línea y no sé nada.
¿Y usted fue a votar por el carácter socialista de la Constitución?
Claro que sí, que tengo que ir a votar, que este es mi país.
En tanto, Abdel se alarmaba.
Me meto el candela, debo afuera aquí, no voy a salir más.
El diario independiente 14 y medio reportó irregularidades como la utilización de lápiz y no de bolígrafo para marcar las boletas, cubículos sin cortinas y personas rondando cerca del elector en el momento del voto. Por otro lado, la retención a la fuerza de los opositores en sus viviendas o la detención de algunos observadores electorales
que se disponían a ejercer su derecho ciudadano.
ciudadanos, pues simplemente el gobierno los amenazó duramente, a algunos los detuvo.
El régimen calificó de mercenarios a los que votaran por el no en una campaña en la que estuvieron involucradas activamente todas las instituciones del Estado y del gobierno, desde la Asamblea Nacional hasta el Tribunal Supremo e incluso la propia Comisión Electoral Nacional, encargada de controlar el proceso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a pesar de la violenta detención de opositores para impedir que observaran la votación en el referendo constitucional, activistas de la organización opositora La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunciaron irregularidades en varios colegios electorales. Rafael Martínez Sicto tiene ahora los detalles.
Unos 80 activistas del UNPACU, la mayoría en Santiago de Cuba, fueron detenidos por varias horas el domingo, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
La mayoría de estas detenciones violentas. Hay unos cuantos activistas golpeados.
En uno de los colegios a donde asistieron José Daniel y otros opositores para observar el proceso, una dirigente del partido les prohibió la permanencia en el lugar.
Le dijimos que la ley electoral no garantizaba ese derecho, y yo que ellos no querían a alguien. Y en eso llegó la policía política y nos arrestaron allí violentamente, empujones.
Frente a otro de los colegios electorales se ubicaron Carlos Samuel Oliva y otros activistas.
Llegaron varios efectivos del Ministerio del Interior y agentes de la Policía Política y nos detuvieron violentamente.
Todas estas detenciones con un objetivo, evitar que presenciásemos lo que sin duda ha sido un gran fraude.
José Daniel Ferrer se refiere a irregularidades que pudieron ser detectadas por activistas que de manera incógnita estuvieron presentes a la hora del conteo de los votos.
Nos hablan de manipulación de boletas, de alteración de cifras, de cambio de boleta, del no para el lado del sí.
Una nueva constitución que reafirma, tal como señalan Amel Oliva y José Daniel, el carácter totalitario del régimen cubano.
Sigue habiendo una dictadura en Cuba con la actual constitución y sigue existiendo una policía política que está por encima de toda ley y de toda institución.
Un fraude bajo terrorismo de Estado realizado por una dictadura que no merece otro calificativo. Infame tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Como parte del Foro por los Derechos y Libertades del movimiento Damas de Blanco, promovió no salir a votar en el referendo constitucional del domingo que legitimiza al régimen cubano. Por esa razón, activistas de la organización fueron reprimidas durante la jornada, entre ellas su líder, Berta Soler.
Y que le haga a Berta Soler, salimos aquí de la sede nacional a la protesta pacífica. Y bueno, salimos con un cartel donde decía, yo no voto en las urnas de los asesinos. Y bueno, en cada extremo, una foto de los hermanos de rescate y la otra foto de Leonardo Zapata Tamayo. Y bueno, fuimos detenidas con violencia. 5 policías uniformadas en el piso nos cogieron y nos levantaron del piso por las piernas, por las manos, con violencia, hasta llevarnos a un carro patrulla. Y bueno, fuimos conducida en carros patrulla indiferentes. En el caso mío, me dieron puerta por lugares bastante cercanos. Aquí a la Dama de Blanco y a los 30 o 40 minutos me liberaron en la misma esquina de la sede nacional. Y en el caso de Gladys Capote, pues la llevaron para la unidad de policía de Aguilera. Ahí la retuvieron un tiempo en esta unidad. Luego ordenaron que la botaran en lugares lejos inóspitos. Y bueno, fue liberada una hora o hora y media después de su arresto. Tenemos a Micaela Rol, que también hizo una protesta en la UIS de Calabazal, fue arrestada también. Hasta también puedo hablar en la provincia de Matanzas, Leticia Samuelería, que fue detenida.
Muchos cubanos desconocen o no recuerdan el contenido de la nueva Constitución, pero votaron esperando que llegue un alivio a sus carencias y así lo ponen de manifiesto en el siguiente reporte que preparó Ivette Pacheco.
Cubanos votan por una Constitución de la que muchos desconocen su contenido, aunque imaginan que va a mejorar sus vidas. Así lo expresaron a Radio Martí. María del Carmen Curbelo es una de las damnificadas por el tornado que afectó recientemente la capital cubana. Ella reside en el municipio Regla. El gobierno la ha ayudado a reconstruir parte de su vivienda y esa es la razón por la que salió a votar temprano este domingo, según manifestó a Radio Martí.
Porque yo tengo que estar agradecida a lo que me están haciendo, ¿ves? Pienso yo que cuando empiece esa ley estemos un poquito mejor. Ahora, con el tornado ese que pasó aquí, dicen que nos van a dar de todos. No me han dado nada todavía.
Según Curbelo, en su CDR fueron a votar todos, aunque afirma que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo lo que propone la nueva constitución que promueve el régimen.
Fueron a votar todos, no sé los demás, todo el mundo no va a votar, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con las leyes.
En el Cerro, Isel Sánchez también fue a votar, pero...
Sabérmela no sé muy bien, porque yo no leo muchas noticias.
Desde Consolación del Sur, Pinar del Río, esto fue lo que dijo a Radio Martí Leoniel Feo Rodríguez.
Bueno, a mí me parece que esta constitución está muy buena y yo pienso que todo puede mejorar.
Feo Rodríguez trabaja en un cabaret. Este domingo ofreció su aporte al referendo.
Pues mira, estamos vendiendo refresquitos y vamos a seguir siempre una Cuba libre y soberana.
Radio Martí le preguntó además a Leoniel Feo si conoce acerca del contenido de la constitución por la cual votó. Esta fue su respuesta.
Sinceramente digo, yo todavía no he podido leer bien eso, pero si tú quieres, mañana tú me vuelves a llamar a este número y yo hablo contigo un poquito más.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Apatía, indiferencia, automatismo y nerviosismo de las autoridades fueron algunas de las características del referendo constitucional en Cuba, según describió desde La Habana la periodista Joanny Sánchez. Y Amado Gil recogió sus declaraciones.
Si hay un tema a destacar de lo acontecido el domingo 24 de febrero durante el referendo constitucional que organizó el gobierno cubano, es lo que podía palparse en las calles, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Lo cierto es que alrededor y durante la jornada electoral, yo percibí como observadora, pero también como periodista, mucha apatía. Eso se notaba, por ejemplo, en el tema de que no había largas colas afuera de los colegios. También mucha indiferencia, quizás los problemas cotidianos, las exigencias cotidianas hicieron que mucha gente no se planteara la importancia del día. Mucha gente votando por automatismo. Encontré personas que me dijeron, yo voté por el sí porque fue lo que le dijeron en la televisión.
El gobierno cubano, como muchos esperaban, reprimió a varios de los activistas que abiertamente defendieron la votación por el no o los que pidieron abstención. Y eso es parte de lo que Joanny Sánchez llama nerviosismo de las autoridades.
El gobierno se comportó como si lo hubiera tenido atado y bien atado, pero también con mucho nerviosismo. Este nerviosismo no solamente se ve a nivel de mesa electoral cuando aparece un observador independiente, sino que lo hemos visto también en las amenazas, en la coacción sobre activistas y sobre todo los bloqueos de sitios críticos horas antes de que ocurriera la votación.
Destacó además que algo inédito se dio en esta ocasión.
Estuvimos hablando durante la jornada del domingo algo inédito y eran ciudadanos publicando fotos de su boleta electoral marcado el no y al lado su carnet de identidad. Está diciendo que hay un grupo de personas en este país que no tiene miedo decir de manera pública que votó en contra de la Carta Magna.
Joanny Sánchez, además de votar no, participó como observador en un colegio. Dijo que sintió cierto rechazo. Amado Gil, Radio Martí.
Estados Unidos rechazó el referendo de Cuba como otro engaño más del régimen comunista. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la consulta popular es una patraña para encubrir a la tiranía cubana.
En otras informaciones, tenemos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no reconoce los actos e instituciones creados por la nueva Constitución cubana.
Es un documento viciado y contrario a los principios de la Carta Democrática Interamericana, así dijo Almagro a través de Twitter.
Declaró también que en dictadura el referéndum es un sinónimo de fraude y que el pueblo de Cuba solo tendrá voz cuando recupere la democracia.
El titular de la OEA acompañó sus comentarios con un video en el que se ve a un hombre supuestamente depositando en una urna una gran cantidad de boletas del referéndum marcadas con un sí.
Ese video fue grabado por miembros de la plataforma Cuba Decide, que lidera la activista cubana Rosa María Payá.
Y varios activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, entre ellos su líder José Díaz Silva, fueron arrestados el domingo cuando se disponían a votar no en el referéndum constitucional convocado por el régimen cubano. Y así lo denunció precisamente Díaz Silva a Radio Martí.
Me levanté temprano, antes de las 7 de la mañana, y cuando salí para el colegio, en dirección del colegio, aquí estaba la policía que me dijo que yo no podía salir. Le dije, ahí me cayeron casi 7 policías o 8 policías arriba, mandados por la seguridad del Estado, y me dieron una golpiza ahí que yo creo que tengo una costilla rota, me hicieron herida en las manos, me dieron un puñetazo por la barriga, y bueno, me esposaron ahí, me llevaban detenido, y bueno, allí mismo a rato me soltaron, y bueno, llegué para aquí, para la casa, la esposa mía, Lourdes Esquivel, tránsito, dama de blanco, se dispuso a salir y pasó por la misma suerte. La detuvieron y entonces a ella la llevaron detenida, la metieron en una patrulla. 3 horas abajo el sol dentro de la patrulla, a las 3 horas la soltaron. Esta situación no la solamente la corrí yo, la corrió Daniela Fava en San Antonio de los Baños, la corrió Manuel Velázquez Licea en Batabanó y así en distintos lugares. René Ávalo Hernández en Las Tunas también corrió la suerte que lo detuvieron en horas de la mañana y lo liberaron por la tarde. La situación de ayer, 24 de febrero, fue crítica.
Activistas del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos se encuentran sitiados por efectivos policiales en una vivienda en el municipio Calixto García, en Holguín. José Luis Cabrera, quien preside el grupo, denunció a Radio Martí que 2 de los militantes fueron arrestados por integrantes del operativo.
Estamos en la vivienda de Reinier Rodríguez del Medio, en el reparto de La Brisa. Este es el municipio Calixto García, en la provincia de Holguín. Bueno, estamos reunidos aquí celebrando el natalicio de Félix Varela y tenemos la casa rodeada con la policía política y otros paramilitares. Estamos en expensa que en cualquier momento nos detengan. Han detenido varios activistas que han tratado de llegar aquí a la reunión. Daniel Batista Almaguer y Darján Cupo Reyes, de aquí de la zona también. No sabemos de un grupo de Ojo de Agua. Está el oficial que se hace llamar Alexi, con 3 paramilitares más que no le conozco el nombre. Nosotros estamos viendo desde el lugar donde estamos que han tratado de llegar a la gente y los han interceptado.
En Miami, el exilio cubano también recordó a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y es Tamaso Rodríguez quien tiene los detalles.
Líderes del exilio venezolano, nicaragüenses y exiliados cubanos participaron en el Congreso de la Asamblea de la Resistencia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, detalló los puntos de acuerdo de dicho Congreso.
Apoyamos al presidente Juan Guaidó como legítimo presidente del pueblo de Venezuela. Pedimos el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad y pedimos al presidente que se aplique el título 3 de la Ley de Libertad Cubana.
Entre los oradores estuvo el ex embajador Otto Ray.
Si están arrestando el día de la llamada elección o del referendo o lo que sea a la gente que está en contra, ¿cómo ese resultado se puede considerar en lo más mínimo como legítimo? No lo es.
Jorge Luis García Pérez Antunes también se expresó sobre la votación a la reforma constituyente en Cuba.
Pero creo que ya llegó el momento de hay un parte de agua, un antes y un después. En cualquier momento puede resultar un estadio popular en Cuba de incalculable el resultado.
Y recordando los desaparecidos Hermanos al Rescate en otro aniversario de su derribo, Miriam de la Peña, madre de Mario Manuel de la Peña, pronunció unas conmovedoras palabras. La activista nicaragüense Esperanza Juan, muy emocionada, dijo:
para mí es muy significativo porque yo creo que es primera vez que 3 pueblos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, gritan libertad.
Al finalizar el Congreso, una gran caravana partió del Ayuntamiento de Miami con el líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Y antes de irme ahora, yo quisiera hacer algo y hacer una oración por los Hermanos al Rescate.
La caravana pasó por la Pequeña Habana, la estatua de Simón Bolívar, la ciudad del Doral y Sweetwater antes de regresar al Ayuntamiento de Miami. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Estados Unidos recordó este domingo a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas cubanas.
Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que Estados Unidos le rinde homenaje a los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Amigos, son exactamente las 5:19 minutos, un buen momento para escuchar cómo están las condiciones del tiempo en Cuba, a través del informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El débil frente frío que afectó el sur de la Florida en las últimas horas de la madrugada se ha desplazado sobre las aguas del estrecho con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Ahora el frente se mantendrá como estacionario sobre la zona de los cayos de la Florida y, lejos de afectar la región occidental de Cuba, se levantará esta noche como un frente caliente, estimulando el registro de lluvias sobre el sur de la Florida. Para Cuba, tendremos escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del martes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:20 minutos, amigos, nuestro primer recorrido por Venezuela.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró hoy en la cumbre del Grupo de Lima que la situación que vive Venezuela no es un dilema entre la guerra y la paz, sino entre la continuidad de la dictadura o el retorno de la democracia.
Duque dijo que el objetivo del encuentro es mostrar que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos.
El mandatario colombiano afirmó que el reconocimiento del Grupo de Lima a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y la Asamblea Nacional como órgano que administra la democracia es el camino que debe y va a imperar en ese país.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien participó en una reunión en la capital de Colombia con líderes del Grupo de Lima, denunció que el apoyo de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro agrava los problemas de Venezuela. El informe desde Bogotá con Federico Fulleda.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofreció completo respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y denunció que Cuba, con su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, agrava los problemas sociales, económicos, políticos y humanitarios. Pence, quien participó en la reunión de los países del Grupo de Lima, que realizan esfuerzos por encontrarle una solución a la crisis venezolana, dijo, a través de un intérprete, que Guaidó necesita el apoyo de la comunidad internacional.
Y a que se nos unan, avanzando para respaldar la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y aquellas naciones que han respaldado el régimen de Maduro, tras la brutalidad que el mundo vio este fin de semana, los instamos a reconsiderar. Reconsideren su apoyo por el tirano. Únanse a naciones del mundo. Pónganse junto al pueblo venezolano y retiren el respaldo que brindan al régimen de Maduro. Quienes continúen apoyando este régimen solo lograrán aislarse aún más en el mundo.
Entre tanto, el presidente colombiano Iván Duque señaló que no estamos ante el dilema entre la guerra y la paz. El dilema es entre la continuación de la tiranía y la barbarie o el camino a la democracia y las libertades. Los países del Grupo de Lima, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay ratificaron su decisión de buscar soluciones por la vía diplomática a la grave crisis que afronta Venezuela sin acciones militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones económicas a 4 gobernadores estatales venezolanos próximos al régimen de Nicolás Maduro, a los que acusó de estar implicados en el bloqueo de la ayuda humanitaria y la endémica corrupción en Venezuela.
El secretario estadounidense del Tesoro, Steve McMnuchin, afirmó en una declaración que los intentos del ilegítimo régimen de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano son vergonzosos.
Por eso, dijo McMnuchin, el Departamento del Tesoro está sancionando a 4 gobernadores estatales alineados con Maduro por frenar una asistencia humanitaria gravemente necesitada.
Los sancionados son los gobernadores de los estados venezolanos de Apure y Zulia, ambos fronterizos con Colombia, y los de Carabobo y Vargas, que tienen importantes puertos marítimos.
Y cientos de heridos, así como militares que le dieron la espalda al régimen de Nicolás Maduro, fue el resultado del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Desde Cúcuta, nuestra enviada especial Aymara Lorenzo amplía esta información.
Unos 140 efectivos militares y policiales cruzaron la frontera territorio venezolano entre sábado y domingo, luego de que el régimen de Maduro impidiera el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Radio Martí conversó con uno de esos sargentos que pasó por un camino alterno no autorizado junto a su perro.
Pues a mis compañeros los invito a que tomen una decisión que en este momento sería la correcta, a que dejen el miedo, que muchos están todavía allá por miedo, por temor a que tomen represalia contra sus familiares y contra nosotros mismos, pues, ya que como militares pues sabemos las consecuencias que tenemos por eso.
780 voluntarios venezolanos quedaron varados, sin embargo eso no impidió que este domingo continuaran los enfrentamientos entre los manifestantes que esperaban pasar la ayuda humanitaria y los efectivos policiales, militares y los colectivos controlados por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien estaba presente en el puente Francisco de Paula Santander en la localidad de Ureña. En el caso de la localidad de San Antonio, la actuación de los irregulares del Ejército de Liberación Nacional alcanzó incluso hasta a los heridos que se encontraban en los hospitales, según lo denunció Javier Tarazona de la organización no gubernamental Fundación Redes.
En territorio venezolano, la actuación de la disidencia de la FARC a través de su fachada de colectivo de seguridad fronteriza, así como también del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, vienen operando abiertamente en territorio venezolano y hoy lo hicieron. 7, cortando la energía eléctrica a esta clínica, con grupos de personas armadas amenazando al equipo médico. La clínica literalmente tuvo que cerrar, sacar de allí los heridos. Desconocemos el lugar donde están ellos.
5 asesinados y 285 heridos, registra la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG que monitoreó el intento de ingreso de ayuda humanitaria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que la represión puede continuar.
Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela.
Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de cobarde e indecente las acciones del régimen venezolano el pasado sábado. Almagro dijo que Nicolás Maduro recurrió a la represión en vez de ayudar a los niños de su país que tienen hambre y necesitan medicamentos.
Debemos señalar que la dictadura usurpadora hizo lo cobarde, hizo lo indecente, reprimió al pueblo venezolano, privó al pueblo de bienes que le son absolutamente necesarios para resolver graves problemas de salud y alimentación. El régimen sigue asesinando enfermos que padecen enfermedades crónicas, sigue condenando a niños a la desnutrición. Se utilizaron como medios represivos paramilitares, se disparó a personas desarmadas, se usó la violencia para detener medicamentos y comida. Eso es el régimen usurpador. La solución violenta, la solución de las armas, la solución de la agresión armada, esa es la solución Maduro contra la propuesta de paz y la asistencia alimentaria, asistencia humanitaria que hemos propuesto desde aquí.
5:27 minutos, amigos, un muy breve recorrido por las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump pronosticó este lunes, en vísperas de su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, que Kim podría tomar la decisión sabia de terminar con el programa nuclear de su país.
No obstante, funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que es poco probable que Kim renuncie a todo su arsenal nuclear, y observadores de la ONU informaron que en los últimos meses Corea del Norte ha tomado medidas para ocultar, dispersar y proteger sus armas.
Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte se reunirán en Hanoi, la capital de Vietnam, el miércoles, 8 meses después de su histórica cumbre en Singapur en junio del año pasado.
El presidente Trump dijo que gracias a los avances sustanciales en las negociaciones, extendió el plazo que tiene China para lograr un acuerdo y evitar nuevos aranceles a las importaciones chinas.
Trump tuiteó que las dos naciones tuvieron negociaciones productivas este sábado y domingo y que habrá una demora en el aumento arancelario que estaba programado para el 1 de marzo.
Trump dijo que si las negociaciones siguen progresando, se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en la Florida a fin de concretar un acuerdo.
Y el presidente Donald Trump informó que organizará una celebración del 4 de julio en el Monumento a Lincoln en Washington, D.C., en un evento que se llamará Un Saludo a Estados Unidos.
Trump se jactó de que será una de las reuniones más grandes del Día de la Independencia en la ciudad. Agregó que habrá fuegos artificiales, entretenimiento y un discurso de su presidente favorito. Él.
La Casa Blanca no proporcionó detalles adicionales y no estaba claro quiénes proporcionarían el entretenimiento o cómo la reunión de Trump encajaría en el concierto anual de la noche en el Jardín Occidental del Capitolio, los tradicionales desfiles festivos o los cientos de miles de personas que viajarán para celebrar la fundación de la nación.
Amigos, más informaciones.
El Papa Francisco se comprometió el domingo a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con la máxima seriedad en el último día de la histórica cumbre contra la pederastia en la institución. Desde Ciudad del Vaticano, la AFP envió este reportaje.
Lo hizo en el último día de la histórica cumbre contra la pederastia en la institución. La Iglesia no escatimará ningún esfuerzo en hacer todo lo necesario para llevar a la justicia a aquellos que han cometido esos delitos. La Iglesia nunca intentará silenciar o no tomar en serio algún caso. En un largo discurso, el pontífice comparó la plaga de los abusos sexuales a menores con las prácticas religiosas del pasado de ofrecer seres humanos. Francisco enumeró los puntos esenciales de su lucha contra la pederastia: seriedad impecable, verdadera purificación, formación, reforzar directrices de las conferencias episcopales, acompañar a las personas abusadas, atención al mundo digital y combatir el turismo sexual. El discurso fue mal recibido por algunas víctimas presentes en Roma, que esperaban una respuesta más contundente. Consciente de las elevadas expectativas de la cumbre, el Papa advirtió que el problema del abuso continuará y que la batalla apenas comienza.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció un clima plagado de irregularidades durante el referendo constitucional.
La artista cubana Tania Bruguera comentó en el New York Times que la represión no desaparece con un referendo sobre una nueva constitución.
Las autoridades hondureñas detuvieron el domingo 45 inmigrantes cubanos indocumentados.
El régimen de Daniel Ortega iniciará una ronda de negociaciones con banqueros, empresarios y representantes de la sociedad nicaragüense.
El gobierno de Nicolás Maduro mantiene militares en la frontera con Brasil, donde se informa de 25 personas heridas.
Cientos de personas salieron a las calles de Barcelona para protestar por la visita del rey de España.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 25 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:32 minutos y en este momento pues comenzamos las informaciones de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este lunes un clima plagado de irregularidades en el referéndum constitucional celebrado en la isla.
Según el observatorio, cerca de un 30% del censo no respaldó el proyecto promovido por el gobierno.
Entre las irregularidades que denunció la organización opositora figuran la manipulación del padrón, la utilización de lápiz en lugar de bolígrafo, los obstáculos a la observación independiente, la ausencia de representantes del no, así como la de observadores internacionales y el retraso en la difusión de los datos.
El observatorio desplegó más de 170 observadores durante la votación en 12 de las 16 provincias del país.
Y los opositores Ángel Moya Acosta y Antonio Rodiles fueron liberados en la tarde del domingo tras varias horas de arresto por llevar a cabo una protesta pacífica en la calle Galeano contra el referéndum constitucional. Moya Acosta ofreció los detalles de lo sucedido a Radio Martín.
Caminamos como 6 o 7 cuadras, salimos desde el parque Fedevalle por Galeano, llegamos al parque Curita hasta la cuadra que está por un costado del Capitolio Nacional, o sea que unas 6 o 7 cuadras por ahí más o menos. Lo que ocurrió fue que paralelamente a eso, no lo sabíamos nosotros, el régimen había organizado un maratón, lo que provocó que los policías lo trasladaran hacia las áreas cercanas del evento deportivo y dejaron todas estas plazas vacías. A nosotros nos detienen unos 20 o 30 minutos después de iniciar la protesta, nos detienen en la cercanía del Capitolio Nacional. La detención fue violenta, efectivo de la PNR y efectivo vestido de civil. Uno de estos efectivos esposó a Rodríguez y el arresto fue violento. Lo esposaron con dos esposas y le provocaron laceraciones en las muñecas. En el caso mío, me rociaron dentro de una patrulla con spray tóxico, lo que me provocó casi ceguera total porque no veía. Por el efecto de este químico, le dieron golpe en la unidad de la policía de Sena. Los confinaron ahí y horas después, como a las 2 o 3 horas, me levantan una advertencia, me imponen una multa de 4.000 pesos, me montan una patrulla, me liberan de la esquina de la sede de la Jama de Europa.
La agencia de prensa EFE informó que varios diarios digitales críticos con el gobierno cubano fueron bloqueados el fin de semana para impedir el acceso desde la isla durante el referendo.
Periodistas de medios redactados en Cuba, como 14 y medio y Tremenda Nota, denunciaron en las redes sociales la situación, vivida también por otras plataformas críticas con la base fuera del país, como Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet.
Y la artista cubana Tania Bruguera comentó en el diario The New York Times que la represión no desaparece con un referendo sobre una nueva constitución.
Hacer que algo luzca diferente a lo que fue no es lo mismo que hacer que algo funcione de manera distinta. Así explicó Bruguera en su artículo.
Según Bruguera, los cubanos se quedaron hace 6 décadas sin derecho a actuar porque solo la revolución puede actuar.
También dijo que el mayor logro de la revolución es haber vendido al mundo una imagen de defensora de la justicia social y que la mejor arma de la revolución es usar el tiempo para controlar a la población.
El régimen acelera o dilata el tiempo según sus intereses políticos. Es la estrategia de vencer a los cubanos por cansancio y desidia, dijo la artista.
Mientras, las autoridades hondureñas detuvieron el domingo a 45 migrantes cubanos indocumentados que ingresaron de manera ilegal en el país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, de acuerdo con la agencia EFE.
Según informó la policía de Honduras, la detención tuvo lugar en la aduana de Guasaule, fronteriza con Nicaragua, cuando los cubanos viajaban en un autobús del servicio interurbano.
El grupo fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el departamento de Choluteca, donde se decidirá si se les concede un permiso para que crucen Honduras o son devueltos a su país de origen.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de Venezuela, con todo el horror, la angustia y los detalles de cómo mueren cientos de niños por desnutrición, no se informa en la prensa cubana. Las dictaduras comunistas se protegen unas a las otras para tratar de que sus respectivos pueblos no conozcan la verdad. Jamás Granma, Juventud Rebelde o cualquier otro medio oficial dirá lo que sucede en Venezuela. Jamás les dirán que el dictador nicaragüense Ortega ha asesinado ya a más de 300 nicaragüenses en las protestas callejeras, ni que tiene cerca de 900 presos políticos. Los medios oficiales desinforman a la población haciéndoles creer que en Venezuela, por ejemplo, todo está bien, que eso de la crisis humanitaria, de que la gente se muere por falta de medicinas, no es cierto. Y solo transmiten las propias declaraciones del dictador Maduro, diciendo que no existe ninguna crisis humanitaria en Venezuela. La ocultación de informaciones sobre la realidad venezolana es una tarea difícil para los comunistas del gobierno en la isla, porque gracias al internet y las redes sociales se enteran de la verdad, y esto corre de boca en boca. Además, desde sus aparatos receptores de radio, los que no tengan un teléfono inteligente o acceso al internet, tienen la oportunidad de conocer a través de radio y televisión Martí la verdad de los hechos que la dictadura cubana y sus medios ocultan desde siempre. En comentarios anteriores les compartía información de la situación de la salud en Venezuela, especialmente lo que sucede con los niños que mueren, además de por enfermedades que son fácilmente curables si existieran las medicinas. Los niños mueren deshidratados por diarreas y vómitos, por ejemplo, pero la más triste, la más terrible de todas esas muertes de niños pequeños es por desnutrición. Se mueren de hambre. Y el dictador venezolano Nicolás Maduro niega la crisis que sufre el país y la carencia de los medicamentos más elementales, y se niega a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y como ustedes sabrán, para salvar a los niños que están muriendo en su propio país por la carencia de esas medicinas, como si a esos venezolanos les importara a él. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:39 minutos. Pasamos a las noticias de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro mantiene efectivos militares en la frontera con Brasil, donde, según el alcalde de la localidad venezolana de Gran Sabana, han muerto 25 personas a manos de las tropas desplegadas por Caracas. Los detalles con Joan Andrés.
Las tropas venezolanas dispararon contra ciudadanos que protestaban en el municipio de Gran Sabana, en Venezuela, para exigir que Nicolás Maduro reabriera la frontera con Brasil y pudiera entrar la ayuda humanitaria. Dos muertes fueron reportadas en los enfrentamientos, pero el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, cruzó la frontera con Brasil, argumentando que los hospitales estatales no informan el verdadero número de muertos en el área.
Estamos sufriendo muchas vicisitudes. Lo que pasa es que el hospital lo están controlando ellos, por eso no manejamos la cifra general, pero sí hay muertos.
El alcalde del municipio venezolano de Gran Sabana comentó que las autoridades mataron al menos a 25 personas en enfrentamientos por la llegada de la ayuda a la nación.
Aproximadamente son 25 muertos caídos, indígenas y no indígenas. Por favor, estamos pidiendo auxilio. El municipio de Gran Sabana está tomado, estamos en emergencia. Narcogobierno de Nicolás Maduro que está arremetiendo contra un pueblo que realmente necesita la paz, la tranquilidad. El único rincón que tenía Venezuela sano lo tomó durante estos días Nicolás Maduro. Ya el pueblo de la Gran Sabana tiene sangre en el camino.
Joan Andrés, Radio Martí.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dijo que su país atraviesa una crisis terrible, pero que ve cercana la salida del túnel. La agencia de la francesa de prensa recogió sus declaraciones.
Mi país que está atravesando una terrible crisis, espantosa, de la cual tenemos que salir lo antes posible. Creo que ya basta de tanta indiferencia, de tanta insolencia. Creo que la mayoría reclama un cambio y ese cambio se tiene que dar. Y se lo digo a mis hermanos venezolanos, ahí está la salida de este túnel. Estamos muy cerca, con fe y con convicción, vamos a ser libres.
Dudamel dirige la Filarmónica de Los Ángeles, que el domingo fue convocada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para musicalizar el segmento In Memoriam, en el que se recuerda a las personas vinculadas al cine que perdieron la vida el último año.
El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, afirmó hoy en Bogotá que la opción militar nunca estuvo sobre la mesa en el caso de Venezuela y que su país aboga por soluciones pacíficas.
Mourão dijo a periodistas en el marco de la reunión del Grupo de Lima que para Brasil la intervención militar nunca fue una opción.
Brasil siempre aboga por las soluciones pacíficas de cualquier problema que ocurra en los países vecinos y aboga por la no intervención, así declaró el vicepresidente brasileño.
Mourão añadió que Brasil no considera ninguna hipótesis en la que permitiría que Estados Unidos utilice su territorio para una posible intervención en Venezuela.
Mientras, en la capital de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega iniciará una mesa de negociaciones con banqueros, empresarios y representantes de la sociedad aglutinados en la Unidad Azul. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y la represión continuaron este fin de semana. Los detalles directos desde Managua.
La propuesta de Daniel Ortega de una mesa de negociación a instalarse este 27 de febrero, con una serie de condiciones que la ha impuesto, ha dividido las opiniones del pueblo de Nicaragua. Los secuestros, las detenciones arbitrarias, la presencia armada de la Policía Nacional en las calles, sentencias absurdas a presos políticos, un periodismo independiente perseguido, es el escenario actual en este país con el cual quiere negociar el régimen. Por la Iglesia Católica estarán participando como testigos el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislao y Monseñor Rolando Álvarez. Para la comandante guerrillera y excompañera de armas de Ortega, sus expectativas de esta mesa de negociación son las siguientes.
Bueno, el 27 de febrero está prevista realizarse la primera sesión de esta vuelta de la negociación con el régimen de Ortega, en el cual la Alianza Cívica representa los intereses de los nicaragüenses por la libertad y la justicia. Pues se abre una puerta. Los nicaragüenses esperamos que haya, se fijen los términos, los plazos en los cuales esta dictadura va a terminar. Pero en primer lugar queremos la libertad de nuestros presos políticos. Queremos el restablecimiento de las libertades de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Queremos que esta sea una negociación con un plazo muy corto, que no sirva para oxigenar a Ortega, sino que sirva para realmente dar espacio para que los nicaragüenses podamos restablecer las libertades, avanzar hacia la democratización del país con absoluta y plena libertad de decisión.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un grupo de diplomáticos colombianos regresó el domingo a su país cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar, un día después de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro rompiera relaciones con Bogotá tras bloquear el ingreso de ayuda internacional. La agencia francesa de prensa envió el reportaje y pudo entrevistar a Carlos Arturo García Bonilla, cónsul de Colombia en el estado de Mérida.
Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y seguimos siendo hermanos.
Los funcionarios de los consulados colombianos en Mérida y Valencia pasaron el puente bajo la custodia de la policía venezolana, junto a sus familiares y pertenencias.
No, nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento.
Los diplomáticos atravesaron la frontera en una jornada de escaramuzas tras los violentos disturbios del sábado que dejaron unos 300 heridos. Cuando se impidió el ingreso a Venezuela de ayuda internacional gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, incluido Colombia. Los hechos causaron además 3 muertes entre viernes y sábado en la zona de la frontera de Venezuela con Brasil. Maduro rechazó la ayuda internacional por considerar que se trata de un pretexto para una invasión militar de Estados Unidos. En medio de la escalada de la tensión, la autoridad migratoria colombiana informó el domingo que un total de 156 uniformados venezolanos han desertado y cruzado a Colombia desde el sábado. La mayoría ingresaron por la frontera de norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
La organización Transparencia Internacional señaló en su último informe sobre índices de corrupción en el mundo que Uruguay se convirtió en el país de Iberoamérica con menor percepción de ese mal.
Transparencia elabora anualmente su índice de percepción de la corrupción, que evalúa a 180 países y en 2018 situó a Uruguay en el puesto 23 en el mundo y en primer lugar en Iberoamérica.
Aún así, Transparencia indicó que la alta puntuación obtenida por Uruguay no significa que el país esté vacunado contra ese problema, sino que no ha sufrido escándalos de corrupción importantes en los últimos tiempos.
Y comenzamos en Barcelona, las noticias sobre el mundo.
Así es, en Barcelona cientos de personas salieron a las calles el domingo para protestar por la visita del rey de España a la ciudad.
La presencia del rey en Cataluña se ha convertido en un tema controvertido desde que el jefe de Estado acusó en octubre de 2017 a los líderes secesionistas catalanes de romper los principios democráticos.
Los separatistas catalanes, que forman parte de los llamados Comités de Defensa de la República, quemaron fotografías del rey español y bloquearon carreteras en el centro de Barcelona.
Y la marcha de ayer en Moscú en memoria del opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 4 años cerca del Kremlin, se convirtió en una expresión de descontento hacia el presidente ruso Vladimir Putin.
Algunos de los lemas que corearon los manifestantes fueron Putin ladrón, Rusia sin Putin, que dimite al gobierno y Rusia sin la KGB.
La marcha fue, al igual que en otros años, una protesta contra Putin y la administración que dirige desde hace casi 2 décadas.
Las protestas congregaron a unas 6.000 personas, según la policía, y unos 10.000 de acuerdo con los organizadores.
También hubo una manifestación por la memoria de Nemtsov en San Petersburgo.
Alrededor de 900 personas, integrados principalmente por familiares del grupo terrorista Estado Islámico, salieron hoy del último reducto de los extremistas en el este de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La ONG aseguró que entre los cientos de civiles hay también al menos 82 combatientes yihadistas.
Esta es la última tanda de evacuados que salen de la localidad de Al-Baghuz. No está claro cuántas personas entre civiles y yihadistas permanecen en un área reducida a la orilla del río Éufrates, en el extremo oriental de Siria, en la frontera con Irak.
Altos cargos talibanes participan el lunes, hoy, en una nueva ronda de conversaciones en Qatar con el enviado especial de Washington, Salmay Khalilzad. Al frente de la delegación talibán está el mulá Abdul Ghani Baradar, un cofundador del movimiento que fue liberado el año pasado de una cárcel pakistaní donde estuvo desde su detención en una operación conjunta entre Islamabad y la CIA en el año 2010. Los contactos previos se centraron en la salida de las tropas estadounidenses del país, una demanda que los talibanes sostienen desde hace tiempo, y las garantías de que Afganistán no se volverá a usar para preparar ataques terroristas en Estados Unidos.
Y el tren del líder norcoreano Kim Jong-un, que viajaba hoy por el centro de China rumbo a Vietnam, donde se espera que llegue este martes para una visita de Estado y la segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump.
Según informes de prensa, la travesía de más de 4.000 kilómetros de Kim está marcada por un fuerte dispositivo de seguridad y rodeada del más absoluto secreto.
Se espera que Kim llegue mañana a Vietnam a través de la localidad fronteriza de Dong Dan y que de ahí se desplace en automóvil hasta Hanoi.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció hoy una oleada de xenofobia, racismo e intolerancia y afirmó que los derechos humanos están perdiendo terreno en el mundo.
En la inauguración de una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Guterres expresó alarma por la reducción del espacio cívico ante los ataques a periodistas y activistas.
Un promedio de 4 activistas medioambientales, en su mayoría indígenas, fueron asesinados cada semana el año pasado, dijo Guterres.
Más de 1.000 reporteros y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los últimos 3 años. Así apuntó el secretario general de la ONU.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento de Ciencia y Salud, donde vamos a escuchar que el aroma de las flores extintas y una lámpara que limpia la atmósfera son parte de la visión del futuro que se muestra en París. Nos informa Lina Correa.
Un aroma para embestir los sentidos. Es la fragancia de una flor hibisco que se extinguió en el siglo XIX, recreada artificialmente. Es parte de la exposición anual Designing the Living en el Centro Pompidou de París, que cuestiona los vínculos entre las artes, la ciencia, la ingeniería y la innovación. El mismo material de la exposición está evolucionando. Aquí hay una lámpara de araña que purifica el aire a su alrededor con algas vivas.
Básicamente purifica el aire interior. ¿Cómo lo hace? Absorbe el dióxido de carbono y produce oxígeno mediante el aprovechamiento del proceso químico más antiguo e importante de la Tierra, la fotosíntesis, donde básicamente toda la vida depende de ella.
Las exhibiciones se eligen para ofrecer alternativas viables a los productos existentes, incluyendo una mano humana hecha de hidrogel, instalado en un bioreactor que se descompondrá gradualmente, tal vez una plantilla, para prótesis biodegradables en el futuro. También hay un jarrón hecho de cera de abeja y la primera flor modificada genéticamente producida en masa, así como una fusión de hongos y muebles. Lina Correa, Voz de América.
Amigos, a las 5:51 minutos pasamos a nuestro segmento Farándula a las 5. La gala de los premios Oscar, que tuvo lugar anoche, se distinguió quizás más por varias derrotas que por los galardones que otorgó. La gran sorpresa de la noche ocurrió cuando Olivia Colman, y no Glenn Close, recibió el premio a Mejor Actriz por su actuación como la reina Ana en el film La Favorita. Close había llegado al teatro Dolby como la favorita para ganar su primer Oscar por su trabajo en La Esposa, The Wife, después de 7 nominaciones sin tener éxito. Sin embargo, la que recibió la presea fue Colman, quien, tras quedar anonadada al escuchar su nombre, subió al escenario y, dirigiéndose a Close, declaró: Ha sido mi ídolo por mucho tiempo y realmente no quería que el resultado fuera así. Glenn Close, con 71 años de edad, se convirtió en la actriz viva con el mayor número de postulaciones sin obtener la victoria. Por su parte, Rami Malek ganó el Oscar como mejor actor por su labor en Bohemian Rhapsody, como intérprete del difunto vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury. Otro revés inesperado impactó a Roma, la favorita para mejor película, ya que fue Green Book, una película con tema racial, la ganadora. Y la canción premiada como la mejor fue Shallow, de la película Star is Born. La pieza fue coescrita por Lady Gaga, quien la interpretó. Otra noche de Oscar, de triunfos y fracasos. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Y a las 5:53 minutos, el deporte con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muy bien, una noticia que te va a poner muy contento. Luján, Aaron Hicks se queda con los Yankees en Nueva York. El outfielder extendió su contrato 7 temporadas más y $70 millones. Fíjate que ese es un contrato que yo veo muy razonable por ambos bandos. Ese es un contrato que, pues yo veo esto mucho más razonable que el que firmó la semana pasada para el equipo. Manny Machado, por ejemplo, batió el año pasado 248 y, aunque eso fue bajo, su promedio en base fue 366 con 27 para la calle, 79 impulsadas y 48 batazos de bases extra ahí en el Yankee Stadium. Por supuesto, hasta Luján puede botarla de vez en cuando en el Yankee Stadium.
Yo no soy zurdo.
Son 312.
Sí, pero yo no soy zurdo.
Sí, así es. Así que Aaron Hicks se queda con los Yankees de Nueva York. Anoche solamente hubo 3 partidos en el baloncesto profesional de la NBA y el máximo anotador de la noche, DeMar DeRozan, que jugó para el equipo de San Antonio, los metió en la derrota contra los Knicks 130-118. Así que, una vez más, Luján, como ocurre mucho en la NBA, el máximo anotador representa a un equipo que perdió. Orlando derrotó a Toronto 113-98 y los Nuggets de Denver contra los Clippers de Los Ángeles, 123-96. Esta noche sí va a ser una jornada bastante completa en el baloncesto de la NBA y les vamos a tener un resumen de la liga en Al Duro y Sin Guantes. Hoy se completó la jornada 25 de la Liga Española de Fútbol. 0-0 empataron el Girona y la Real Sociedad, pero durante el fin de semana Luján pudo ver cómo el Barcelona derrotó al Sevilla 4-2. Allá en Andalucía, con 3 goles de Messi y otro de Suárez, Pero el Real Madrid también ganó, derrotando al Levante 2-1 con goles de Benzema y Bale. Y el Atlético de Madrid derrotó al Villarreal 2-0 con goles de Morata y Saúl. El Valencia empató con el Leganés. ¿Qué significa esto? Que no cambió absolutamente
nada.
Todo sigue igual. El Barcelona 57 puntos, Atlético 50, Real Madrid 48, el Getafe 39 y el Sevilla 37. Mientras tanto, en la Liga Inglesa, el Liverpool empató contra el Manchester United, uno de los equipos favoritos allá en Cuba. El Arsenal derrotó 2-0 al Southampton. Y ya habíamos dicho que el Manchester City derrotó al Everton. Así que el Liverpool y el Manchester City continúan prácticamente empatados. Un puntico más le tiene el Liverpool al Manchester City por ahora. Y en Italia, te estaba contando que el equipo de Cristiano Ronaldo jugó dos veces en cuestión de tres días. Eso no se ve mucho hoy en día. El viernes y luego la Juventus derrotó al Bologna 1-0. Y ese es un resultado que por lo menos a mí me pareció un poquito bajo por la parte de Juventus, pero ya el equipo de la vieja madre, de la vieja señora, está a punto de coronar, le dicen la vieja señora, en serio, 69 puntos con 25 jornadas, mientras que el Nápoles tiene 56, va a ganar su octavo Scudetto en forma consecutiva, la Juventus de Turín, y esto es alarmante, porque ya se está acabando la competitividad. En Alemania es el Bayern de Múnich. Aquí es la Juventus. Y en España, si no es el Real Madrid, es el Barcelona. O a veces se mete el Atlético. Por lo menos hay tres. En España hay tres. Pero en Italia y en Alemania solamente hay un equipo. Y en Francia, el Paris Saint-Germain, 68 puntos. El Lille, su seguidor más cercano, tiene 51. O sea que ya prácticamente el Paris Saint-Germain le puedes dar en bandeja de plata la Liga Francesa de Fútbol. Y por supuesto, estamos esperando la Copa del Rey, porque el Real Madrid y el Barcelona van a jugar esta semana. Tú sabes que hay mucha gente que nunca le ha interesado la Copa del Rey, pero como ahora se trata en la semifinal del Real Madrid contra el Barcelona, ahora todo el mundo quiere ver la Copa del Rey, está interesadísimo en la Copa del Rey, que hasta hace una semana era un torneo de segunda categoría. Pero como ahora se están enfrentando el Real Madrid y el Barcelona en la semifinal, ahora la Copa del Rey está más popular que la Liga. Así que todos vamos a ver eso, y todavía está pendiente la Champions, que reanuda la próxima semana. Todo esto y mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes, dentro de una hora y cinco minutos.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 25 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.